Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidas y bienvenidos a este miércoles de Terapia Chilensis, 23 de octubre. Me acompaña en este estudio el gran Nicolás Vergara. ¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí haciéndome de partner con una gran invitada. Tenemos hoy día a conversar con nosotros aquí la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
Hola, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias a ti por darte el tiempo de venir a conversar con nosotros en unas horas, minutos, ya uno no sabe, segundos, tan agitados, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo has vivido tú estas últimas horas, estos últimos días?
Bueno, lo veníamos conversando anteriormente, ha sido semanas muy intensas, muy vertiginosas. Yo creo que los últimos meses o quizás años, incluso si uno hace una mirada más profunda respecto a esta situación, uno de los casos de corrupción más graves que han habido en la historia reciente de nuestro país, con el caso Hermosilla, donde han habido involucrados exministros de Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías, y por lo tanto ese entramado que todavía sigue abierto y que es muy importante poder revisarlo. Luego fue la destitución de tanto la jueza Vivanco como, a mi juicio, una aberración jurídica con la destitución del juez Muñoz, que yo creo que todavía no alcanzamos ni a procesarlo porque ocurrió al día siguiente el caso Monsalve, pero que me parece también justo hacer una pequeña alocución respecto al tema del juez Muñoz, donde en una de verdad aberración jurídica se hizo una doble acusación por casos distintos a un juez de la República, al parecer por el tipo de causa y fallos que tenía. Y luego el caso Monsalve, que también ha sido un proceso muy difícil. Yo creo que es un caso de la máxima gravedad. Nosotros lo hemos dicho como Frente Amplio, está el feminismo está en el corazón de nuestro proyecto político, y eso no quiere decir que el patriarcado deja de existir, como han dicho otros hombres en otros momentos, sino que es necesario hacer una revisión crítica respecto a nuestras instituciones, a cómo el yo te creo no es un asunto accidental ni ocurrió porque sí, sino porque hay una acumulación histórica en que el movimiento feminista ha dicho: este tipo de casos ocurre, el poder, el abuso de poder, el abuso sexual ocurre en todos los ámbitos, y por lo tanto tenemos que tener total claridad, transparencia y urgencia para tratar estos temas.
En ese mismo sentido, Constanza, sí, el golpe ha sido fuerte porque obviamente es una denuncia de violación, que es algo tremendo, pero el golpe político ha sido muy fuerte porque es un gobierno que es feminista y que así sea declarativamente, y que es contrario a los privilegios, y aquí lo que vimos es que se le otorgaron privilegios a una autoridad del Estado. ¿Qué le pasa a la presidenta del Frente Amplio cuando su propio gobierno maneja de esto de la manera en que lo ha manejado?
O sea, la ministra Tohá lo decía, que en este tipo de casos de esta gravedad y que generan este grado de profunda crisis, las cosas siempre se pueden hacer mejor. Y en eso nosotros también hemos dicho, por ejemplo, que nos parece que estuvo mal la vocería en La Moneda diciendo que él era inocente porque pone en tela de juicio la visión de las víctimas, y nosotros hemos dicho, hoy día nosotros nos ponemos en una posición en la que tratamos de que el foco esté en el esclarecimiento total de los hechos y también en la protección de la víctima, cosa que a mi juicio ha sido difícil durante estas jornadas por el tratamiento mediático que se ha hecho al caso. La ley Antonia, uno de los principios que trataba de resguardar era precisamente el resguardo a la víctima, precisamente porque los delitos de violación o los delitos sexuales en general son de los más difíciles de denunciar. Yo, cuando era delegada presidencial y alguien te dice que fue víctima de un asalto, por ejemplo, nadie pone en tela de juicio a esa víctima. De hecho, se activan todos los protocolos para que haya una adecuada contención, investigación. Y con los delitos sexuales pasa todo lo contrario. La gente empieza a poner en tela de juicio a la víctima, se empiezan a hacer conjeturas, y por lo tanto ahí nosotros hemos dicho que nuestra posición está con el lado de las víctimas. Y ahí quiero hacerme cargo de la pregunta. Uh-huh. Sin duda que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero acá hubo una reacción que sí fue contundente, rápida. Creo que a analizar muy profundamente, en el caso de la investigación interna, todos estos privilegios que parecen quedar medio a la luz, que a mí me parece que no corresponden y que por lo mismo es parte de una investigación que yo espero sea muy profunda, muy tajante, y que no solamente tenga que ver con la arista penal, sino también con la arista administrativa, que me parece igual de grave, igual de importante.
Y no es poner, no es poner en tela de juicio un poco a la víctima también, darle esos privilegios a una persona, porque uno imagina que él dice que es inocente, que había una relación con esta persona. Entonces, decirle, ok, anda a... te damos 48 horas, sigue trabajando, vamos a recabar antecedentes, ¿no es darle, no es poner un poco en tela de juicio a la víctima también?
Pero tú dijiste que no te parecía esa parte, o sea... Sí. Claro,
o sea, yo ya lo he mencionado, hay muchas cosas que se pudieron hacer mejor, pero por ejemplo, en el aprovechamiento político que ha habido sobre el caso, y ahí yo también quiero hacer un análisis respecto a por qué, por ejemplo, cuando pasan este tipo de casos, normalmente aparecen las voces al tiro de dónde están las feministas. Hay una visión inmediata de eso. Las feministas hemos estado trabajando hace muchos años porque este tipo de casos no ocurra, o al menos hay una visión que estime que es impresentable e imposible de aceptar que un subsecretario se mantenga en el cargo habiendo cometido o teniendo una denuncia de un delito tan grave. Se ha avanzado en la ley integral contra la violencia contra las mujeres, en la ley Antonia. Hoy día se ha tipificado que puede haber delito de violación incluso en contextos que son distintos a los que normalmente estaba habituado. Por lo tanto, acá ha habido un avance de la sociedad que no admite este tipo de situaciones, y yo al menos estoy en esa postura, y creo que el gobierno ha actuado con esa celeridad. En el caso Macaya, hubo un senador de la República que puso en duda un fallo y la visión de las víctimas, además utilizando su espacio de privilegio y con un silencio que fue transversal, y por lo tanto el aprovechamiento político que ha habido de un sector que normalmente no ha apoyado los avances de las mujeres, me parece que es oportunista, y que en este caso yo voy a hacer todo lo crítica para ir mejorando, pero ha habido una posición que sí ha sido lo más rápida posible y donde se han puesto todos los elementos sobre la mesa.
Constanza, pero a ver, yo puedo estar profundamente equivocado y corrígeme si es así, pero yo entiendo que el aprovechamiento político no ha venido de la derecha. La oposición se ha replegado bastante, han sido muy pocos los comentarios. Yo lo he visto más dentro del oficialismo, por llamarlo de alguna manera, pero objetivamente yo honestamente no he visto quebrando lanza la alusión que haces tú a la condición del senador Macaya cuando hubo una marcha feminista una condición feminista en la Plaza Baqueano pidiendo que renunciara a ser senador por haber solo dudado del tema.
No fue solo dudado, fue después de que había...
No, pero él dudó. Cuestionó el fallo.
Y cuestionó a las víctimas.
Sí, pero el presidente de la República cuestionó lo que hizo otro poder del Estado respecto al juez Muñoz, con o sin razón. O sea, es la opinión política. Entonces, en ese sentido...
son temas totalmente distintos. Yo los separaría y podemos conversar sobre el otro punto.
La separación de poderes es súper...
Por eso, pero hablemos importante. De la separación de poderes, claro, después.
Está bien. Pero yo honestamente creo, no sé que yo esté muy equivocado y me perdí algo, pero yo no he visto a la derecha capitalizando esto. El conflicto lo he visto interno.
O sea, han habido los dos conflictos.
¿Dónde estaba la
Matei derecha? Salió a hablar sobre el tema.
No, dijo que era inaceptable lo mismo que estás diciendo tú. Usó el mismo argumento tuyo, que era que no se, que se habían demorado mucho, que se le habían dado privilegios, que no puede dejar de creerse en una
La
mujer.
Derecha también ha planteado un montón de críticas tanto al gobierno, diciendo que... O sea, yo también lo he visto y he tenido que... No las mismas. Porque de hecho ha sido...
Que no las planteara, ¿no?
Es que cuando uno toma el feminismo a veces sí y a veces no, sí es aprovechamiento. Porque es distinto cuando uno plantea realmente que esa es la posición que uno defiende. Esa es mi diferencia.
O sea, el monopolio
cuando
del feminismo
uno
lo tiene usted.
No he dicho eso. Se
podría entender.
No, lo que estoy diciendo es que no puede ser que tú uses el feminismo solamente en un caso contra tu contendor y no establezca el feminismo como un principio en otras ocasiones, porque en el fondo es solamente ocuparlo cuando se puede sí o cuando no se puede. Entonces no tiene que ver con eso. Yo sé que hay feministas que tienen un sector político distinto al mío y por eso con ellas podemos conversar y todo, pero para personas que normalmente señalan que el feminismo le hace mal a la democracia, que nos han tratado de feminazi, entonces luego sacan el feminismo es algo que no comparto.
No, un poco maniqueo decir, si ustedes no son feministas, no pueden hablar de la existencia de un delito y de errores políticos.
No he dicho eso.
Importantes. Es que se parece, se tiende a entender
no,
eso.
No, lo que estoy diciendo es que cuando te sacan el feminismo para oponerse a él y luego lo utilizan para estar a favor de él, me parece que sí es oportunista respecto a ese punto. Distinto es la crítica política.
No lo he visto en este caso.
Distinto
es
la crítica política.
Puedo estar muy equivocado.
Pero distinto es la crítica política, sin duda.
No, uno pensaría acá, que es la pregunta que muchos se hacen, si tú fueras presidenta en este caso de la UDI y no del Frente Amplio, y esto fuera en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿qué postura crees tú que habrías tomado tú y tu sector político como oposición frente a un caso así?
Es que no me puedo poner en esa situación porque no es parte de mi
No,
de
pero
mi
¿cómo debiese reaccionar?
Es que yo prefiero comentarte, porque si no termina siendo como un juego de caricaturas incluso respecto a la oposición. Yo no tengo esa intención. Mi posición tiene que ver con lo que acabo de decir. Yo como presidenta del partido Frente Amplio creo que el feminismo está en el centro de nuestra política. Creo que este es un caso gravísimo, de total gravedad, que tal como se ha dicho, acá se traicionó no solo la confianza al presidente, sino que al gobierno y a todas las personas que veían en esa figura una figura que estaba defendiendo la seguridad, que para muchos de nosotros ha sido de los temas más centrales los últimos 3 años en nuestro país. Y en eso yo no tengo dobles lecturas. Y creo que el gobierno tampoco lo ha tenido. Creo que lo que ha ocurrido es que también se ha hecho un análisis, por ejemplo, sobre el secretismo, que creo que no ha sido tal. Al contrario, el gobierno lo que ha planteado es que esta es una causa reservada y que por lo tanto hubo mucho juicio en cómo se trataba esa información para evitar exponer a la víctima y para tratar de ejercer de la mejor manera los mecanismos de protección y también de celeridad en la investigación. Yo creo que eso se pudo haber hecho mejor y que en la comunicación de la crisis también hay harto que se juega y por lo tanto... dentro de los elementos que podemos señalar, a mi juicio siempre es importante que volvamos al centro y a lo más importante, que es esclarecimiento total de los hechos, y ahí tanto la investigación del Ministerio Público como también de la investigación interna que haga el Ministerio del Interior me parece que es muy relevante, y que también tenemos que pensar siempre que hay otras víctimas que están viendo esto y que al ver una revictimización como se ha dado con este tipo de presentaciones tipo mea culpa, incluso que han habido en los medios de comunicación, hay muchas mujeres que de hecho empiezan a pensar dos veces antes de denunciar, cuando había hemos logrado avanzar en mayor cantidad de denuncias en estos delitos que son tan complejos.
No te sigo la idea de la revictimización en este caso. ¿En qué se ha dado, por ejemplo?
Por ejemplo,
honestamente.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, en la cantidad de datos escabrosos que se saben, en que se vayan dando datos respecto a quién es la víctima. Todos esos elementos hacen que otras víctimas digan, esto se va a saber. Y voy a ser sujeta de un escrutinio público tan grande en el que me veo doblemente revictimizada.
O sea,
en el acto mismo
de... una crítica a los medios.
Pero no solo los medios, y yo creo que tiene que ver con... Sí, pero también la política. También la forma en que hemos tratado el caso.
Es que no he visto la política.
Por ejemplo,
no he visto la política
dando
detalle escabroso. He visto
no,
los medios.
No, los medios de comunicación,
claro,
pero también...
¿Pero cuál es el límite entre proteger a la víctima y generar un manto de impunidad?
No, yo creo que el caso se tiene que trabajar con toda honestidad. Lo que digo es, por ejemplo, dar los datos de dónde vive la víctima, de qué se dedica su familia, dónde está situada, para que puedan ponerse medios de comunicación fuera de su casa. Eso se sabe que es revictimizante.
¿Y quién lo hizo?
Los medios de comunicación.
Ya, pues.
Pero digo, además, pero es que estoy tratando de complejizar un montón de elementos.
Es que originalmente entendí que lo tuviera una crítica política. Entonces,
son las dos cosas.
Si vamos a discutir sobre el rol de los medios... vamos a estar del mismo lado, así que no te preocupes, estoy de acuerdo contigo en eso, pero el planteo original tuyo era una crítica política, y yo honestamente no he visto al presidente de la UDI dando a conocer la dirección, no he visto nada. Tengo
no,
una duda sobre
el
rol de la fiscalía, sí, dramático, en eso, pero concentrémonos en eso, porque no, es que no son mezclables, desde mi particular punto de vista, perdona si estoy equivocado, no son mezclables. la crítica a la forma de la cobertura mediática, convertirla en una crítica política, es dar por supuesto que los medios tienen una posición política. Y eso es inaceptable.
Es que yo puedo tener una visión respecto a cómo también los medios influyen en la opinión pública. Y eso también es una crítica política. Y podemos tener una diferencia respecto a eso. Pero yo estoy hablando de la profundidad del caso en toda su lista. Y por eso también tú antes mencionabas, por ejemplo, el tema de la división de poderes. Y yo te decía, hablemoslo después. Y esa es mi diferencia. Y en este caso yo creo que también el rol de los medios tiene un rol que que también tiene elementos que tienen definiciones políticas también.
Una cosa son las consecuencias políticas.
Por supuesto.
Y otros son las intenciones políticas.
Por supuesto.
Tú estás calificando intenciones. ¿Tú crees que hay intención política en los medios?
Lo que estoy diciendo es que, o sea, en muchos casos lo que ocurre es que en medio de un caso uno puede ver distintas aristas que tienen consecuencias políticas. De hecho, cuando estamos hablando de la crisis, uno también puede decir cuánto contribuye o no uno de los elementos más importantes de nuestra sociedad, que es el acceso a la información. Ustedes tienen un rol respecto a cómo la política se desarrolla. Y por lo tanto, lo que decía era que respecto a la revictimización, hay dos elementos. Uno, el cómo las instituciones funcionan. Entonces estoy hablando de la víctima. Y dos, y eso sí es un aspecto institucional y político. Y eso, entonces la pregunta era específicamente respecto a la revictimización. ¿Las instituciones pueden revictimizar? Sí, pueden revictimizar. ¿Los medios pueden revictimizar? Sí, pueden revictimizar. Esa era mi respuesta. Estoy diciendo, y esos son elementos que son analizables en torno al proceso mismo de la revictimización. ¿Cómo hacemos que otras víctimas, además, se vean compelidas a poder denunciar estos casos y no cohibidas a hacerlo? Incluso cuando se trata de un subsecretario del interior, que es el encargado de las policías. O sea, el caso era realmente complejo y a eso también es a lo que nos hemos referido durante toda esta jornada.
Constanza, el presidente Boric se expuso más de la cuenta, se equivocó en su conferencia de prensa. ¿Qué es lo que trató de hacer ahí?
Yo creo que la verdad el presidente dio una muestra, a mi juicio, de transparencia y de total colaboración para dar una señal importante al país de que se entendía la gravedad del hecho que había ocurrido y que en ello el gobierno no tenía nada que ocultar. Y en ese sentido, la hora en que estuvo contestando cada una de las preguntas de la prensa, creo que es una señal que a veces puede ser poco habitual en la política chilena, donde habitualmente habían presidentes que o se escondían mucho tiempo o daban o no respondían preguntas de la prensa. Y a mi juicio ese es un estilo que es distinto, sí, pero creo que también...
Presidentes y presidentas.
Sí, tal cual.
Convengamos que la presidenta chilena se caracterizaba por su disposición a...
Está bien, y por eso digo que el presidente Boric en este caso tuvo primero una señal de que al más grave delito, en el fondo, la máxima autoridad del país quería responder. Y quería responder de cara al país, con transparencia y con toda honestidad. Y en ese sentido...
Pero no se disparó en los pies, porque si el objetivo justamente era mostrar la gravedad que le daba esto y la transparencia que con que él iba a enfrentar el caso, justamente cuenta ahí que el subsecretario le dijo que había ido a revisar las cámaras, que eso no se puede hacer, o sea, de hecho hay una investigación en curso por eso, pasaron 48 horas en el intertanto, el subsecretario fue al Congreso, tenía agenda en la tarde, entonces, de alguna manera, como decía Carlos Peña, a lo mejor hay algo freudiano ahí en que trató yo no estoy jugando a la intención en ningún caso, de buena intención de salir a dar esta señal, pero se auto-boicoteó. Porque los hechos no actuaron de la misma forma que la intención que tenía.
Es que ahí yo no voy a hacer juicio ni de la intención del presidente ni de nada. Lo que yo vi es que, precisamente es lo que dije con anterioridad, un presidente que sin hacer un cálculo político, sino que haciendo un cálculo en torno a las convicciones que tiene, hace una alocución de cara al país, respondiendo todas las preguntas y teniendo en cuenta que el principio es de transparencia, no de secretismo, de que hubo cuidado en la información, pero ningún tipo de ocultamiento, y que en ese sentido el objetivo principal tenía que ver con ese, y por lo tanto, más que un cálculo político pequeño, hubo convicción. Y yo creo que en momentos donde se defienden pocos principios en política, me parece que es genuino y está bien que el presidente haya tomado esa decisión.
Pero se criticó mucho en su minuto al presidente Piñera por no respetar la dignidad del cargo y participar demasiado y opinar demasiado, habitar el cargo. Entonces, no hay uno, y lo planteo sin hacer ningún juicio de valor, al revés, ¿no hay también una discusión respecto a que la dignidad del cargo y habitar el cargo lleva a que el presidente no tenga que entrar en aras de la transparencia a temas que tiene el Estado y el gobierno, tiene todo un aparato político para plantearlo, y el presidente intervenir solo cuando la situación lo amerite? ¿No fue demasiado anticipado y este tema de la habitación del cargo no lleva a que el presidente baje a ese nivel, baje entre comillas, lo digo, nos lleve a que finalmente lo que se está haciendo es que no se esté habitando el cargo?
Es que es todo lo contrario. Habitar el cargo.
Pero en este caso, no en el anterior.
Es que quiero contestar la pregunta. Yo creo que es todo lo contrario. Habitar el cargo en tiempos de crisis profunda del país, donde hay una serie de elementos que ya puntualizamos anteriormente y yo los quiero traer todos a colación, no para tratar de no contestar este caso en particular, sino para que en este espacio, en que es más largo, podemos conversar un poco más, podemos entender la magnitud de esta situación. Y en ese sentido, yo creo que precisamente en otros momentos de crisis, el presidente Piñera, por ejemplo, hizo una locución, por ejemplo, cuando dijo el estamos en guerra, donde no lograba incorporar la gravedad del momento político que estábamos viviendo y hacía una alusión a solo un aspecto de lo que estaba ocurriendo. De hecho, hace 2 semanas se cumplieron 5 años, la semana pasada, el viernes recién, se cumplieron 5 años del estallido social, y creo que habitar el cargo, en este caso, hace que el presidente entienda la gravedad del asunto y que ponga a disposición también su alocución para dar cuenta al país de que también entiende esa gravedad de lo que está ocurriendo. Entonces, a mi juicio, a contrario sensu de lo que se ha dicho, creo que la honestidad en un momento de crisis de legitimidad es también muy necesaria para poder ir recomponiendo de alguna forma ese nivel de desapego con la política, donde la política parece muy ajena del debate diario, donde la política parece muy frívola en momentos en donde se están viviendo casos así de graves y donde cuando estamos hablando de agresiones sexuales, de violencia de género, es para nosotros muy importante poder dar la cara, y creo que es lo que se ha hecho durante estas jornadas.
Claro, que uno tendría que pensar que es honestidad, sin duda, porque uno siempre espera de un líder que sea honesto, digamos. Exacto. Y lo que lo muestra está muy bien, pero es honestidad y diligencia, porque en el fondo habitar el cargo significaría que hay una denuncia por un delito además tremendo contra una autoridad, que inmediatamente sea apartado de su cargo, que no se le permita seguir ejerciendo funciones, y da lo mismo si es el portero o si es el subsecretario del Interior. O sea, es la mezcla. Habitar el cargo son las dos cosas. Es
sí,
un conjunto
yo creo que
de virtudes, y aquí el presidente expuso, ante todos, mucha honestidad, pero muy poca diligencia.
O sea, yo eso lo que planteé desde un comienzo es que hay muchas cosas que me parecen que pudieron haberse hecho mejor, pero que a la luz de los hechos y en función de otros casos, este gobierno sí funcionó mucho más rápido para poder excluir de su fila al ex subsecretario Monsalve. Hace 10 años atrás, de hecho hubo hartas visiones durante estas jornadas que hablaban del principio de inocencia, como eso tuviera que ver con que tuviera que no salir del cargo. Yo creo que era totalmente claro que tenía que salir del cargo, y eso es algo que se ha ido ganando en torno a la lucha feminista. Eso no era algo dado hace 10 años atrás. Y creo que es importante en ese sentido también reconocer que hemos avanzado como sociedad en ese sentido, y que hoy día la protección de la víctima y también el esclarecimiento de este tipo de hechos requiere un tipo de profundidad mucho mayor.
Antes que se nos acabe, porque ya, mira, se pasa volando.
¿En serio?
Este programa.
¿Ya pasó?
Así que ya quedan como 8 o 5 minutos, no sé.
Pero
partimos hablando de que lo que aquí hay es un daño institucional muy grande, y no solo por este caso, se suma el caso, lo de los jueces, los casos de corrupción que hemos venido dando. O sea, estamos como Ya, y tú misma decías, ¿cuándo es tocar fondo, digamos, como para que realmente se hagan los cambios que se necesitan? Uno de los cambios que se necesita muchísimo es una reforma aquí al sistema político. ¿Cuánto está dispuesto el Frente Amplio y tú como presidente del Frente Amplio de liderar un cambio al sistema político ya?
Precisamente por lo que estábamos hablando antes, de hecho yo creo que lo dije fuera de micrófono cuando hablábamos antes de partir, ha habido muchas veces en los últimos 15 años, 10 años, 5 años, un momento en que se dice, llegamos al fondo, claro, de la crisis, por ejemplo con el cierre del caso SQM Penta por arriba, por ejemplo con el estallido social, por ejemplo con el caso Hermosilla, donde dice esto es lo que peor podría pasar. Y creo que se ha jugado por parte de la política con esa sensación de que se puede seguir estirando el chicle ad eternum. Y eso son varias razones, y por eso yo creo que también es importante que hablemos sobre las razones de forma más profunda. Cuando la semana pasada se hablaba de estallido delictual, yo decía, a mí me parece que es un disparate esa postura y que nos quita mucho tiempo a poder buscar ciertas análisis sobre elementos que son más profundos, y por eso me gustaría debatir con quizás tres de los elementos que han surgido de forma un poco más reposada. El tema del crecimiento económico, con un punto de que pareciera que ese es el principal problema y que hay un estancamiento, y eso requiere una discusión más profunda de por qué ocurre ese estancamiento, y por eso modelo de desarrollo, el poder pensar una nueva matriz productiva, el pensar en los desafíos del siglo XXI, es algo relevante, sin que caigamos como en la misma lógica de lo que se instauró durante la dictadura. Creo que ha habido poco análisis respecto a quién crece cuando Chile crece y cómo se puede repartir realmente la torta, y en eso ha habido una disposición a veces a poder avanzar en eso, y que luego cuando pasa el tiempo todas esas promesas se tiran para atrás. La segunda tiene que ver con la seguridad. Yo creo que eso también es un tema muy profundo para la ciudadanía y que tiene que ver también con la sensación de inseguridad generalizada que sienten las personas, que tiene que ver con llegar a fin de mes, que tiene que ver con el narco, con que tiene que ver con que una familiar tuyo se enferme y tengas un nivel de incerteza sobre la vida muy grande. Y en ese sentido creo que la visión solo punitivista tampoco sirve para poder abordar en que tenemos que hacer un avance sobre derechos sociales, que todavía seguimos al debe. No tenemos una reforma de pensiones, no hemos podido avanzar en una reforma educacional ni de salud, y eso sigue súper presente en la vida de las personas cuando uno habla en cada uno de los lugares, y eso genera deslegitimación de la política. Y por último, el sistema político. Yo creo que ahí no hay que reducirlo solamente a la dispersión, como si el caso de el problema político naciera con la reforma del 2015, cuando hay un problema de lentitud por parte de la política para poder avanzar en acuerdos, y no solo en acuerdos, sino en reformas. O sea, yo creo que ahí también hay un problema bien profundo de la política que no se ha hecho cargo de entender que tiene que ir actualizando su capacidad y su gestión de forma mucho más acelerada. O sea, yo me pasó siendo delegada presidencial que para poder modificar una plaza, el nivel de lentitud para poder avanzar en eso es brutal, y por lo mismo hay una parte que tiene que ver con la discusión, pero hay otra parte que tiene que ver también con que no pensemos que porque tenemos menos partidos se va a resolver el problema de representación política.
Constanza, pero déjame darte por un segundo vuelta al argumento desde una perspectiva positiva. Tú dices que estamos atrasados en las reformas, que no se han hecho reformas, etcétera, etcétera, y al menos de tu discurso me podría entender que entonces primero saquemos todas estas reformas y después saquemos la reforma del sistema político. ¿No será que si sacamos la reforma del sistema político primero vamos a destrabar la reforma?
Es que el problema es, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día en el sistema político?
Que está que la forma en la cual estamos eligiendo a los parlamentarios nos lleva a que no, a que los gobiernos son de minoría en el Parlamento y por lo tanto no pueden avanzar con su agenda. Entonces, ¿no será que, porque condicionar a que primero saquemos uno y después lo otro, no será mejor reformar el sistema político para que haya una auténtica representatividad y ahí se pueda discutir, desde esa perspectiva, se pueda discutir pensiones, se puede discutir educación, se puede discutir salud?
Yo creo que son ambas cosas. Porque además
es una u otra.
No, porque hay un nivel de deslegitimidad de la política en el que si seguimos hablando solo de nosotros mismos, también el nivel de desapego que tiene la sociedad.
Ahora, si nos pasamos 4 años pero si lo resolvemos ahí.
No, pero es que llevamos 15 años así. Entonces, es que también la razón de por qué el sistema político falla y que digamos es solamente porque hay mucha representatividad política y no, por ejemplo, la determinación de que hayan debates en torno a ideas en el Congreso, que haya consecuencias para las personas que son díscolas, que también tengamos bueno, una
pero
posición.
Eso es reforma política,
por eso, sí, pues, digo, ya, pues, eso es.
Los incentivos a cómo
entonces hagámoslo primero.
Pero es que son las dos cosas. Porque también
una es primero que la otra,
no, porque uno también, porque también bueno, siempre hay un hay una aproximación a que hablemos sobre nosotros mismos como políticos y poco sobre lo que requiere la ciudadanía. Entonces también pongámonos un poco en el lugar de las personas y que la reforma de pensiones y la reforma a la salud tiene que salir ya. Y eso también requiere un nivel de profundidad respecto al debate.
Pero es que si no tenemos un sistema político sano, van a salir malas reformas.
Pero por eso tengamos
saneamos
una discusión.
El sistema político primero.
Pero tengamos una discusión sobre cuál sería ese sistema político sano, porque si no, pareciera que la única razón por la que las cosas no avanzan es simplemente porque no nos ponemos de acuerdo y no porque hay intereses creados las pensiones, en la salud, que sí influyen en el debate. Y lo hemos visto con el debate de pensiones. Había un nivel de acuerdo previo mínimo que hoy día se ha ido echando para atrás porque también hay intereses creados. Lo hemos visto con el tema del caso Universidad San Sebastián y muchos otros que también expresan eso mismo.
Vamos a tener que hacer un capítulo 2 entonces.
Claro,
esta terapia,
claro.
De esta terapia, no, porque la media mucho. Hora no nos alcanzó para la sesión. Constanza,
es que fue terapia.
Fue terapéutica, así es. Constanza Martínez, muchísimas gracias por haber venido esta tarde aquí a conversar con nosotros. Nicolás Vergara, un placer.
Nos vemos mañana, creo.
Sí, nos vemos mañana y los dejamos a todos invitados para que se queden, porque luego viene Información Privilegiada al cierre y Sintonía Crónica Discografía.
Discografía.
Que estén muy bien, pucha. Que estén todos muy bien. Nos encontramos mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao, buenas noches.